A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos seáis, queridos oyentes, que os dais cita diariamente con el compendio del Catecismo. Os habla vuestro amigo Mario Ortega. Polonia, 1939. El joven Karol Wojtyła, que contaba entonces con 19 años y era un brillante estudiante, tuvo que ponerse a trabajar en una cantera y luego en una fábrica química en Solvay, para ganarse la vida y evitar que lo deportaran a la Alemania nazi. Años más tarde, bajo el otro régimen opresor, el comunista, y siendo ya sacerdote y luego obispo, tuvo de nuevo un contacto directo con el mundo del trabajo, ya que fue un valiente y constante defensor de las libertades y los derechos de las personas trabajadoras, frente a un sistema que paradójicamente se basaba en una ideología que decía defender a la clase obrera. No era así, porque no ponía en el centro a la persona. Era sólo una ideología y un sistema esclavizante en el que la persona era sólo un número, una pieza más del sistema de producción. El joven arzobispo Wojtyła supo bien por propia experiencia lo que significaba la lucha que por la libertad se libraba en un campo tan esencial de la vida humana como es el del trabajo, y todo lo que ello significa. Defendió a los trabajadores porque defendía a las personas humanas ante todo. Quiso Dios que este gran luchador por la libertad humana y la dignidad de la persona transmitiese al mundo entero sus enseñanzas, ya como papa, que había adquirido ante todo de su propia historia vivida. Y precisamente fruto de toda esta experiencia vital fue sin duda la tercera encíclica de su pontificado, la Laborem Exercens, publicada en 1981 con motivo del 90 aniversario de la Rerum Novarum. Fue una encíclica social completamente centrada en el tema del trabajo. Su significado más profundo, desde la perspectiva de la fe, pero teniendo en cuenta todos los elementos de la doctrina social de la Iglesia. 10 años más tarde, otra encíclica de Juan Pablo II, la Centesimus Annus, también trataría el tema del trabajo. Y a ambos documentos haremos continua referencia hoy, queridos amigos, puesto que trataremos las preguntas del compendio que nos hablan de esta temática. El trabajo humano, un deber y un derecho para el hombre, una necesidad básica para cada uno y para la sociedad entera. El trabajo y las relaciones laborales justas, un tema importantísimo y siempre actual. En realidad, el tema central de la llamada cuestión social, el punto donde convergen todas las otras cuestiones que son iluminadas por la doctrina social de la Iglesia. Veremos hoy las preguntas de la 513 a la 517 del compendio, que dicen así. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? ¿Qué compete a los dirigentes de empresa? Y por último, ¿qué deberes tienen los trabajadores? La actividad económica y el crecimiento de la producción tienen como objetivo satisfacer las necesidades de las personas. Entre estas necesidades están los bienes de consumo, claro está. Bienes relacionados con el alimento, el vestido, la salud, el ocio, etc. Pero no podemos olvidar que las necesidades básicas de las personas no son solamente las de consumir. Estaríamos entonces en una mentalidad consumista sin más. Sino que la actividad económica y productiva no se puede desligar de la necesidad humana del trabajo. Es decir, que la economía no puede servir solo para el enriquecimiento particular, sino que tiene que mirar al bien del prójimo, haciendo que se cree empleo, y empleo digno, de calidad para todos, porque sólo así una sociedad puede funcionar bien. No obstante, antes de entrar en cuestiones concretas, debemos encuadrar bien la realidad del trabajo del hombre, su significado más profundo, significado teológico, antropológico y social. El primer número del compendio que comentamos hoy nos ofrece precisamente este marco. Nos quedaremos sorprendidos de la profundidad e implicaciones que tiene para el hombre y la sociedad la realidad del trabajo, según la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Si pensábamos que el trabajo era simplemente un modo de ganarse la vida y si es con el mínimo esfuerzo mejor, estamos en un nivel muy pobre y muy superficial, porque la realidad es muy honda. Escuchemos la pregunta 513.
¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre?
Para el hombre, el trabajo es un deber y un derecho mediante el cual colabora con Dios Creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás.
El trabajo es un deber y un derecho para el hombre, las dos cosas a la vez. Y esto por razón de su ser creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen del Dios creador. Dios ha creado el mundo y el hombre tiene que continuar con esta labor iniciada por Dios, colaborando con él, a que este mundo se vaya perfeccionando para gloria de Dios y bien del mismo hombre que lo habita. Un bello himno litúrgico lo expresa de esta manera: tu poder multiplica la eficacia del hombre, y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, llenadla de pan. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Luego, el trabajo hace más visible nuestro ser, imagen y semejanza de Dios. Dios creador de los bienes de la naturaleza y el hombre a su imagen, trabajador, haciendo fructificar esos bienes. Por eso el trabajo es un deber del hombre y también un derecho, porque pertenece a su misma naturaleza el trabajar, el ganar el pan con el sudor de la frente. No está hecho el hombre para vivir sin hacer nada, mirando a las estrellas, esperando recibir sin mover un dedo siquiera el pan que lo alimenta y la casa que lo cobija. No. El hombre se realiza a través del trabajo. Trabajando con empeño y competencia, nos ha recordado esta respuesta, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos. Es decir, que tenemos unas capacidades, unas fuerzas, una creatividad, unas ilusiones, en una palabra, unos talentos, para que, poniéndolos en práctica, nos ayuden a realizarnos como personas. El trabajo es una actividad exclusivamente humana. Los animales, en el sentido más exacto de la palabra, no podemos decir que trabajen. Es verdad que muchas veces vemos el incesante movimiento, por ejemplo, de las hormigas, siempre en continua actividad, llevando y trayendo cosas a su hormiguero, y decimos, ¿cuánto trabajan? ¿Qué trabajadoras son? Bueno, lo decimos en un sentido figurado. No paran de moverse. Tienen una continua actividad, sí. Pero lo que entendemos como trabajo es mucho más. El trabajo tiene una componente espiritual y libre. Lo realiza el hombre porque quiere y cuando quiere. Lo realiza con mayor o menor perfección, con mayor o menor gusto o disgusto. Mientras que la actividad de los animales es algo mecánico, algo instintivo, algo que está inscrito en su naturaleza y no pueden hacer otra cosa. El trabajo, por tanto, es una actividad exclusivamente humana. Y ojo, que al tocar este sentido profundo del trabajo, estamos hablando de todo trabajo humano, el remunerado y el no remunerado. Que, por ejemplo, muchas veces se le pregunta a una persona, ¿tú en qué trabajas? Y es una mujer que, por ejemplo, te dice, no, yo no trabajo, yo estoy en casa, soy ama de casa. Yo enseguida pienso, bueno, pues en realidad es la que más trabaja, seguramente. O sea que estamos hablando aquí de cualquier clase de trabajo humano, honesto y libre, remunerado o no. Que sea un trabajo más o menos mecánico o industrial, por ejemplo, albañil, pintor, carpintero, mecánico, etcétera, un trabajo más intelectual, digámoslo así, maestros, abogados, más funcionarial, como el trabajo de oficina, en la banca, etcétera, o un trabajo más creativo y artístico, como pueda ser el del escultor, el del actor, el cantante, el deportista, etcétera. Todo trabajo honesto y digno, realizado libremente, realiza a la persona y construye la sociedad, y va más allá de una mera actividad animal o de producción. El hombre, trabajando, se siente útil, colabora al progreso del mundo y de la sociedad, procura su sustento y el de su familia, y sirve así a la comunidad humana. Muchas veces nos referimos al trabajo como algo que hay que sufrir. Fruto de esa cultura materialista y hedonista en la que vivimos, uno vive pensando nada más que en el descanso, en el ocio, en el no hacer nada. Paradójicamente, quienes por desgracia no tienen trabajo, lo que anhelan es lo contrario, precisamente trabajar. Hablaremos más en detalle de este grandísimo problema que afecta a la esencia misma del ser humano, que es el desempleo, el paro. Ahora simplemente, a la luz de este marco que estamos trazando, consideremos lo terrible que es el paro, que un ser humano que está llamado y se siente llamado interiormente a realizarse como persona, trabajando y sabiendo lo que es ganarse la vida con su esfuerzo, que se vea privado de esto. Realmente el paro es una injusticia de primer orden, una injusticia que, como luego veremos, tiene su raíz última en la violación del séptimo mandamiento que estamos viendo estos días. No robarás, porque se crean en el mundo esas condiciones injustas, esos robos o injusticias a nivel económico, más grande o más pequeño, que hacen que se lleguen a situaciones sociales y políticas donde existe la realidad del paro. Y se dice, es que no podemos hacer nada. Bueno, llegados a esa situación, desde luego que es muy difícil arreglarlo, pero sí que podemos y debemos todos combatir esas estructuras que están por debajo de egoísmo, de soberbia, de ambición, de robo, que son las que están haciendo que existan esas situaciones de injusticia que provocan el que los bienes estén mal distribuidos y que provocan también esa realidad de que los hombres no tengan trabajo. A la persona se le roba un derecho fundamental, el del trabajo, porque la injusticia social y económica que se ha instalado en nuestra sociedad hace que exista esa otra injusticia humana, que es el que una persona no pueda trabajar. Finalmente, esta respuesta del compendio, la número 513, nos ha recordado, a la luz ya del Evangelio, que el trabajo es un medio de santificación y la colaboración, en definitiva, con Cristo para la salvación de la humanidad. Un medio de santificación, es decir, de asemejarnos con Cristo, que fue un trabajador en el taller de Nazaret, que trabajó mano a mano con los hombres, predicando y obrando una justicia y una caridad que no son para nada ajenas, sino todo lo contrario a la justicia social y al progreso humano, por medio del trabajo, convirtiendo así el trabajo bien ofrecido a Dios, hecho siempre con perfección y amor, en un medio para alcanzar a Dios mismo, la vida eterna. De nuevo, otro bello himno litúrgico, el que dice así, «El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado». Llegamos ahora, amigos, al momento de nuestra primera pausa de hoy.
escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos en el programa del Compendio del Catecismo en el capítulo sobre el séptimo mandamiento, considerando hoy la cuestión del trabajo y de las relaciones laborales, una cuestión siempre actual, siempre urgente, porque incide directamente sobre cada persona, cada familia y la entera sociedad. Y qué duda cabe que entre los problemas relacionados con el trabajo ocupa el primer lugar el grandísimo problema social y humano del desempleo. El Papa Francisco, en el vuelo de ida a la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, ya advirtió muy seriamente de que corremos el riesgo de tener una generación que no llegue a saber lo que es el trabajo remunerado, me refiero, que pase la juventud y llegue a la madurez y después a la vejez sin saber lo que es un trabajo fijo, un empleo mínimamente seguro. Y esto es un problema grandísimo al que la Iglesia no puede ser nunca ajeno. Por eso vamos a descender, a partir de la siguiente pregunta, a cuestiones más concretas, todas ellas referentes al tema del trabajo y de las relaciones laborales. Escuchemos ahora la pregunta 514.
¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona?
El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución.
Todo ser humano tiene derecho a un trabajo seguro y honesto. Este es un principio clarísimo y fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Se sostiene por el principio teológico y bíblico de la primacía del hombre sobre las cosas. La Biblia nos revela y la Iglesia nos enseña que las cosas son para el hombre y no el hombre para las cosas. De este modo, todo aumento de capital, toda actividad productiva, no debe prevalecer nunca sobre este derecho innegable a todo ser humano, el derecho a un trabajo seguro y honesto. Un trabajo seguro, es decir, que al hombre no se le puede mantener en la inseguridad de una promesa de trabajo para hoy, pero no para mañana, no garantizarle las condiciones mínimas de estabilidad. Decir trabajo, empleo, es decir futuro para una persona, abrirle un horizonte para que pueda construir su vida. Luego, toda falta de esfuerzo por parte de cualquier parte implicada en no procurar que los trabajos sean lo más estables y seguros posibles es una falta de justicia y también de caridad, obviamente, hacia las personas. Cierto que el sistema económico y comercial es muy complicado, porque son infinidad de relaciones y condiciones a pequeña y gran escala. Un sistema de equilibrios e intereses múltiples, muchas veces opuestos, en los que comenzarán la injusticia y el conflicto en el momento en que la persona deje de ocupar el centro de todo y se empiecen a sobreponer esos intereses particulares al bien del prójimo, al bien de todos, un bien que viene a llamarse el bien común. El compendio nos sigue enseñando que cualquier discriminación o abuso por parte de quien contrata a un trabajador o estipula directa o indirectamente las condiciones laborales y salarios de un trabajo determinado es una acción inmoral, que se trata de personas humanas que al final son convertidas en medios de producción y por lo tanto es una falta grave hacia la dignidad de estas personas. Las condiciones de precariedad o carestía en una época de crisis como la que ahora estamos viviendo es, desgraciadamente, un terreno propicio para que se den estos abusos o discriminaciones. Por eso la Iglesia nos recuerda el grave deber de justicia y de caridad que nos afecta a todos a la hora de construir una sociedad en la que la persona humana sea lo más importante en el mundo del trabajo. Que la persona sea un fin siempre y no un medio más dentro de la cadena de producción. Es necesario además que se mantengan siempre unos criterios justos y equilibrados a la hora de seleccionar a una persona para un empleo, evitando favoritismos injustos o dejándose sobornar de cualquier forma. Lo mismo el hecho de discriminar a una persona en un trabajo por razón de su carácter, de su raza, de su forma de ser, de su sexo o de su religión. Toda discriminación es una injusticia. De igual forma, concluía esta respuesta, se debe respetar siempre la libre iniciativa económica y se debe procurar en todo momento una equitativa distribución. No olvidemos que estamos dentro del comentario al séptimo mandamiento y que el no respetar a las personas, su capacidad de organizarse económicamente de un modo libre, así como no darle el salario justo que corresponde a su trabajo, son formas demasiado claras de robar, de faltar a la justicia social, a la justa distribución de los bienes, y por tanto de estar violando el séptimo mandamiento, no robarás. Entre todos los agentes sociales que están llamados a procurar una sociedad más justa en lo que al trabajo y al empleo se refiere, está en primer lugar el Estado y sus instituciones. De esta responsabilidad primaria del Estado nos habla ahora la pregunta 515. Escuchemos.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo?
Compete al Estado procurar la seguridad sobre todas las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficientes, y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo.
La Iglesia enseña en su doctrina social que toda actividad económica y en concreto la economía de mercado no puede desarrollarse en medio de un vacío institucional, jurídico y político, sino que hace falta una seguridad que garantice las libertades individuales, la propiedad privada, el sistema monetario estable y unos servicios públicos eficientes. Y he aquí la competencia del Estado, la de procurar que todo esto se dé, la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico, nos ha dicho así textualmente el compendio. El Estado deberá crear las condiciones adecuadas para que se cree el empleo necesario a todos. Eso es lo primero, en cuanto a la gestión de la economía se refiere. Leo ahora literalmente la encíclica Centesimus Annus. La primera incumbencia del Estado es la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. Fin de cita, Centesimus Annus, encíclica de Juan Pablo II, número 48. Sin embargo, no podemos descargar toda la responsabilidad sobre el Estado, mientras que los demás ciudadanos permanecemos cruzados de brazos observando y juzgando sus actuaciones. Una sociedad muestra su responsabilidad y madurez cuando todos se ponen manos a la obra en espíritu de colaboración y cada uno desde sus responsabilidades, posibilidades y capacidades rema en la misma dirección hacia la consecución de un mismo objetivo, que en este caso es el de asegurar un trabajo digno y un empleo estable a todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, listos y menos listos. En el mismo número de la encíclica Centesimus Annus, Juan Pablo II proseguía con esta valiente declaración, leo textualmente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en los que se articula la sociedad. De nuevo, Centesimus Annus, número 48. Luego, la sociedad entera debe ayudar a todos los ciudadanos a encontrar trabajo. El séptimo mandamiento va dirigido a cada persona, y no al Estado solo, ni a ningún otro ente colectivo sin más. A cada persona. Es responsabilidad de cada uno trabajar para que haya trabajo. Trabajar para que cada persona tenga trabajo y para que este trabajo sea digno, honesto y seguro. Y esto será un ejemplo de responsabilidad social y de caridad cristiana. Se trata de lograr una conciencia social de esta responsabilidad. Así es como se superan las crisis, desde abajo. Esperando también, por supuesto, que desde arriba hagan lo que le corresponda, que es fundamental. Pero es más fundamental que haya esta cultura solidaria en todo, y también, por supuesto, en esta cuestión tan importante para todos como es la del trabajo. Es claro que podrá hacer más quien más posibilidades concretas tenga. Políticos, hombres de economía, banqueros, jueces y empresarios, pequeños y grandes. Pero todos podemos y debemos hacer algo. La Iglesia ha dado siempre ejemplo de esta responsabilidad social porque pertenece a su misión y porque debe estar especialmente atenta a las necesidades de los más débiles. Y el que no tiene un trabajo se encuentra en una grave situación de debilidad. Son de todos conocidas las campañas y recursos que la Iglesia e instituciones como Cáritas, por ejemplo, destinan a iniciativas como las bolsas de trabajo, que vienen organizadas en parroquias o en otros ámbitos de barrio, y un cristiano a lo mejor no puede participar a nivel empresarial, sindical o estatal, pero lo que es seguro es que debe ser más sensible a esta cuestión y que tendrá siempre la posibilidad de colaborar directa o indirectamente con estas iniciativas eclesiales que se implican en la cuestión laboral y en la cuestión social en general. Por supuesto, otro modo que tiene cada persona de colaborar con una cultura de la justicia social y del trabajo para todos es la de actuar siempre honestamente en estos temas, evitando los trapicheos y las injusticias en las que se puede entrar a la hora de conseguir un empleo a toda costa o de ceder ante favoritismos y selecciones previas, en vez de buscar la verdad y la justicia en cada caso, para cada persona y para cada situación. Si no es así, se estarán cometiendo grandes injusticias e inmoralidades. Y con las personas, recordémoslo, no se juega. Mucho se podría seguir comentando de todo esto, pero el objetivo de nuestro programa, como el del compendio mismo, es la de dar los principios básicos de la enseñanza de la Iglesia en todos y cada uno de estos temas. Ahora de nuevo llega el momento de detenernos en una nueva pausa musical antes de continuar.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Hemos dicho antes que la cuestión del trabajo es algo que nos afecta a todos, no solo como víctimas de los problemas que generan el desempleo y los conflictos laborales, sino como constructores que debemos ser todos de una sociedad más justa en todo y también, por lo tanto, en cuanto a la solución de estos problemas. Todos podemos y debemos hacer algo. Pero vamos a centrarnos ahora en las dos grandes partes protagonistas de la cuestión laboral, como son el mundo de los empresarios y el de los trabajadores. No dos mundos opuestos ni en eterno conflicto, como muchas veces se les presenta. Así no debe ser, por el bien de la sociedad, sino dos mundos destinados a entenderse y a trabajar juntos por el progreso humano y social. Nos hablan de ello ahora las dos siguientes preguntas. La primera, la 516. Escuchémosla.
¿Qué compete a los dirigentes de empresa?
Los dirigentes de las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, aunque éstas son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica.
El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, hace una importante clarificación, ya que el mundo socioeconómico es sumamente complejo y con tantos elementos interdependientes unos de otros, y distingue entre empresarios directos e indirectos. Los primeros son los dirigentes de las empresas, las personas con nombres y apellidos que contratan a los trabajadores. Mientras que por empresarios indirectos el Papa entiende todas las instituciones o personas, el Estado, instituciones económicas y financieras, comerciales, jurídicas, etcétera, que sin ser directamente los empresarios que contratan, sí que crean las condiciones o las dificultades con las que estos luego podrán contratar o no adecuadamente a los trabajadores y ofrecerles unas garantías de trabajo óptimas. En primer lugar, y ya hablando de los dirigentes de las empresas concretos, la respuesta del compendio ha subrayado su responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones, es decir, que están llamados a considerar siempre el bien de las personas y no solamente el aumento de sus ganancias, que las relaciones laborales en las empresas no se conviertan en un mero intercambio, tú trabajas para mí, yo te pago y basta, sino que en la medida que crezcan las relaciones humanas y el empleado se sienta a gusto, todo irá mejor. Los empresarios tienen que entender, porque es fácil olvidarlo cuando uno mira ante todo la ganancia y la productividad, que están tratando con personas y con familias. Y junto con esta responsabilidad hacia las personas y hacia las familias, también nos ha dicho el compendio una responsabilidad ecológica, porque las empresas tienen que considerar también como prioritario el respeto a los bienes de la creación, de la naturaleza, decidir y actuar siempre tratando que la producción no dañe, sino todo lo contrario, favorezca y cuide todos los elementos de la creación. Las ganancias son necesarias, cómo no, pero tienen una serie de prioridades, y no solo las de enriquecer a los dirigentes de las empresas. Se tienen que asegurar y mejorar los salarios, en la medida de lo posible. Se tienen que asegurar las inversiones, de modo que la empresa vaya creciendo para el bien de todos, y también para la creación de más empleo. Las situaciones de crisis o de pérdida de valores aumentan, como ya hemos dicho antes, los casos de abusos por parte de los empresarios que, ante la carencia o precariedad de las ofertas de empleo, puedan no ser justos con los trabajadores, exigiéndoles más de lo debido o amenazándoles con rescindirles el contrato si no cumplen con ese plus injusto al que pueden estar sometidos. Y de los trabajadores, de los deberes que ellos tienen a su vez, nos enseña a continuación el número 517.
¿Qué deberes tienen los trabajadores?
Los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. El recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como el instrumento necesario, en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común.
Los trabajadores, por su parte, tienen la obligación de cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y con dedicación. Tres palabras muy precisas. Poder tener un empleo, sobre todo un empleo fijo, es hoy día casi un privilegio. Por eso qué triste que quien disfruta de este bien tan grande como es el tener un trabajo, un empleo, se acuerde tan poco de quienes no lo tienen y vivan su trabajo de un modo frío y pesado, actuando como quien no le queda otro remedio y esperando nada más que el fin de semana para descansar o el sueldo del fin de mes para cobrar. Se reduce muchas veces el trabajo a esto, y esto es muy triste. El trabajo ha de realizarse, acabamos de escuchar, en conciencia, con competencia y con dedicación. Con alegría e ilusión, podríamos añadir, pensando que es algo que te está realizando como persona y que en la medida en que uno huya de continuos lamentos y quejas, su labor le hará crecer más como persona y ayudará mejor al progreso de toda la sociedad. Capítulo aparte merecen los posibles e inevitables, al fin, conflictos laborales. Tratándose de relaciones humanas en las que hay tantos y tan diversos intereses, muchas veces opuestos, los conflictos laborales son algo que siempre hay que tener en cuenta. Indudablemente, cuanto más solidaridad y justicia por parte de unos y de otros, empresarios y trabajadores, haya, menos conflictos habrá. Ojo, no es que la relación laboral sea de por sí ya una lucha. Ese modo de pensar es una ideología, el marxismo y el comunismo, que se basan sobre este presupuesto. La lucha de clases, las relaciones laborales solo son vistas así, en clave de conflicto, de lucha de intereses. Y esto no es así, o no debe ser así, por la naturaleza misma del hombre y de la sociedad, que está llamada a ser una gran hermandad. Así nos lo ha revelado Dios y así nos lo enseña la Iglesia. Esa manera de concebir las relaciones laborales como un continuo conflicto nos aparta a todos de la justicia verdadera y, por supuesto, de la caridad, y predispone a la sociedad a la violencia y a la anarquía. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda la obligación por parte de todos de valerse siempre del diálogo sincero y constructivo, procurando estar todos de acuerdo en lo esencial, que lo principal es el bien de las personas, de todas las personas, y no mi sola ganancia o la tuya. Que pronto olvidamos todos ese famoso dicho de «hablando se entiende la gente», y vivimos en un mundo ya predispuesto al enfrentamiento y a la violencia, a un mundo dividido en dos bandos, los buenos y los malos, en los que yo, por supuesto, siempre formo parte de los primeros, así pensamos. Y así no vamos a ninguna parte. Los conflictos sociales y laborales siempre se han de intentar resolverlos por medio del diálogo. Para ello serán necesarias las agrupaciones o sindicatos de trabajadores que tratan de aunar las diversas voces, las necesidades y las preocupaciones de los trabajadores para presentarlas ante los empresarios de un modo racional y ordenado, siendo ellos mismos, estos sindicatos, los interlocutores válidos y eficaces. Al ser humano siempre le ampara el derecho de asociarse, a formar asociaciones para conseguir más fácilmente sus necesidades y defender sus intereses. Pero de nuevo caeremos en grandes injusticias que desdibujan toda auténtica y sana relación laboral cuando los sindicatos no busquen el verdadero diálogo, sino que sean movidos por otros intereses partidistas o ideológicos, y se apartan entonces del fin para el que han surgido, que era el de defender a los trabajadores, y lo único que defienden es su ideología o sus intereses económicos particulares. El compendio nos seguía enseñando que el recurso a la huelga es moralmente aceptable siempre que no sea violenta, punto número uno y esencial, y que se hayan agotado los demás medios de diálogo. La huelga es un instrumento de presión, pero ha de ser bien utilizado este instrumento, buscando ante todo el bien común, y no cayendo, como desgraciadamente vemos que se cae con demasiada frecuencia, en el descontrol y en la barbarie. Toda violencia e irracionalidad con la excusa de huelga no solamente no lleva a nada bueno, sino que es siempre inmoral. El recurso a la huelga por parte de los trabajadores es un derecho que no se puede negar. El recurso a la huelga por parte de los trabajadores es un derecho que no se puede negar nunca, pero que se ha de cumplir con las condiciones de racionalidad y orden que impiden que la reivindicación de un sector de la población lleve al perjuicio, muchas veces grave, de otros sectores y de otras personas que nada tienen que ver, que son inocentes. Un conflicto laboral, como vemos, puede ser el desencadenante, si no se busca el bien común y el bien de las personas, de un conflicto social de gran envergadura y en una fuente de odios y de violencia que desestabiliza por completo la vida social y la paz. En fin, amigos, como siempre nos toca decir lo mismo. Muchas cosas son las que se podrían seguir comentando, porque los temas, como veis, son sumamente interesantes y actuales, pero el tiempo se nos acaba y el compendio es siempre eso, un compendio, un resumen de los principios básicos, que ojalá los tengamos claros, porque ya solo con las cosas básicas claras tendremos un montón de formación. Y aprovecho para decir que para profundizar más en los temas de formación están los programas más específicos en cada materia aquí en Radio María. Por ejemplo, el programa sobre doctrina social de la Iglesia, que trata con mucha más profundidad y en detalle los temas que estos días nos toca tratar aquí de un modo muy general. Ahora llegamos ya a las conclusiones de hoy, que nos vendrán de la mano de Juan Pablo II, ya que leeremos la introducción a la encíclica Laborem Exercens, una introducción breve, pero que nos recuerda los puntos fundamentales que hemos visto en el comentario de hoy. Con su trabajo, el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Y trabajo significa todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o circunstancias. Significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Hecho a imagen y semejanza de Dios en el mundo visible y puesto en él para que dominase la tierra, el hombre está por ello desde el principio llamado al trabajo. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo, el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas. Este signo determina su característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.